La invitada de hoy, Informativo Forever FM.
Son las 8 de la mañana, 39 minutos. Vamos a iniciar el diálogo con la señora Ana Delgado, economista. Ana Delgado Cedeño, directora ejecutiva de ASPE. Precisamente yo había hecho la presentación antes del corte. ASPE es la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Quisiera preguntarle a la economista Ana Delgado Cedeño, directora ejecutiva, para ambientarnos y poner en contexto, ¿cómo nace esta organización? ¿Qué es la organización en sí y cuáles son los objetivos? Bienvenida, buenos días.
Muchas gracias. La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador nació hace 29 años en Quito. Un grupo de clínicas y hospitales quiteños decidieron formar este gremio, que actualmente es el único gremio de la salud privada a nivel nacional. ASPE actualmente tiene 46 miembros que están ubicados en 9 provincias del país. Son 11 unidades de diálisis y el resto son clínicas y hospitales.
¿Esa es la especialización más importante, la de diálisis?
No, clínicas y hospitales.
En general.
Clínicas y hospitales, las unidades de diálisis son centros especializados dentro de la denominación de las unidades operativas en el contexto del Sistema Nacional de Salud.
Bien. Esta parte fundamental, ¿no?, que ustedes ya en rueda de prensa lo han planteado, a mí me llamó la atención. ¿Cómo se llegó a esa cifra de 223.570.322,54 centavos de dólar para acumularse, me imagino que será durante algún tiempo, la deuda del gobierno nacional y de manera especial del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social?
Más o menos desde el año 2011 es cuando el gobierno nacional toma la decisión de universalizar la atención de salud. En ese momento, para nuestro criterio, las instituciones de la red pública de salud no estaban preparadas. No estaban preparadas tanto en los hospitales para atender una demanda de pacientes inusitada, de pronto muy grande, ni tampoco para manejar los procesos operativos. Los miembros de la asociación, siempre muy conscientes del rol que nosotros jugamos, nosotros no producimos cualquier producto, nosotros brindamos un servicio muy especializado, la salud, que tiene que ver con el bienestar y la vida de los ecuatorianos. Entonces nosotros estamos conscientes de eso. Y además, la atención en emergencia no se puede negar, porque un paciente en emergencia tiene en riesgo su vida.
Eso ya por ley, además de lo moral y ético.
Por ley y por la cuestión ética, claro, de nuestros profesionales y de nuestras instituciones. Pero adicionalmente a las atenciones de emergencia hay las derivaciones, es decir, cuando la red pública se da cuenta que llegó a su tope, a su máxima capacidad de atención, no pueden recibir un paciente más, entonces derivan los pacientes a las clínicas privadas. O también cuando las unidades de la red pública no tienen la capacidad resolutiva, porque nuestros miembros están ubicados muy especialmente en la atención de alta complejidad. Entonces, el Estado comienza, las instituciones de la República comienzan a derivar pacientes a nosotros y, lógicamente, nosotros teníamos que atenderlos. Hicimos en 2014 ya un pronunciamiento, ¿no? Y ya se dijo en ese momento que la situación era muy complicada.
Estamos hablando hace ya 4 años.
4 años. Luego hemos seguido trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud, con el IES, con el SPAT, y hemos planteado el problema, pero como usted dice, tal vez solamente por su responsabilidad, las clínicas continuaron atendiendo. Y en este momento ya nos abocamos a una situación pues muy complicada realmente.
El 73% corresponde a pacientes derivados del Seguro Social. El Seguro Social sí tiene fondos y en el gobierno del presidente Rafael Correa se manifestaba que había suficiente liquidez. ¿Qué pasó? Ustedes, me imagino, hacían gestiones con el Seguro Social. ¿Qué respuesta tenían?
A ver, el problema es que hablar de la deuda no es una cosa sencilla. La deuda tiene una serie de caminos y de intríngules que es lo que ha llevado a este problema. Porque, lógicamente, el IES, como las otras instituciones de la red pública, no pueden pagar sin un proceso de auditoría. Entonces, nuestras instituciones presentan la documentación, ¿no?, que corresponde a la atención de pacientes, y luego las instituciones de la red pública revisan la documentación, glosan, digamos, objetan algunas partes, es decir, dicen esto no corresponde, por ejemplo. Entonces devuelven esa parte de la documentación y las clínicas y hospitales tienen que sustentar. De esa parte no se sabe cuánto aceptan, cuánto no aceptan. Detrás hay una cantidad de cosas, por ejemplo, el cuadro nacional de medicamentos, ¿no? De acuerdo a las disposiciones de la autoridad sanitaria, para los pacientes de la red pública integral de salud solo se pueden utilizar medicamentos genéricos. Entonces, por ejemplo, si se utiliza un medicamento que no está en el cuadro, hay que hacer todo un sustento. Si la institución no ha hecho el sustento como pide el auditor, esa información es devuelta. Entonces hay una serie de cosas y eso hace pues muy difícil tratar el tema. En el caso del IES, que es la deuda más vieja, porque igualmente el tema de la deuda tiene que ser analizada por institución, porque tiene sus particularidades. En el caso del IES, nosotros tenemos un gran problema que es lo que le llamamos la deuda vieja. Es un monto importante que llega a junio del 2014. Como una buena noticia para nosotros es que al menos esta administración del IES es la primera que ha tratado y que está en camino de solución de esta deuda vieja. Lo inició Víctor Hugo Villacrés, pero lamentablemente cuando él iba ya a poner en práctica el proceso de auditoría de la deuda vieja, él salió del IES. Pero esta administración ha tomado, como se dice, el toro por los cuernos. Estamos trabajando en esto de la solución de la deuda vieja y esperamos que esto esté resuelto en el primer trimestre del próximo año.
Claro, precisamente por eso en la rueda de prensa que ustedes han hecho, cuando la opinión pública y sobre todo los medios de comunicación sí estábamos esperando hace algún tiempo atrás que ustedes comenten este tipo de información, busquen apoyo en la opinión pública realmente, porque yo había escuchado de manera individual, independiente, algunos administradores de clínicas privadas que tenían problemas serios. Estamos conversando con la economista Ana Delgado Cedeño, directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. ¿Cuál es la situación de hoy día de los hospitales y clínicas privadas? ¿Cuáles serían las consecuencias si es que esto sigue demorándose y no se les paga?
A ver, la situación es realmente angustiante. Nosotros tenemos miembros a los cuales se les está haciendo muy difícil, pero tremendamente difícil, el pago a sus proveedores. Una casa de salud necesita renovar continuamente el stock de medicinas, de medicamentos, de dispositivos médicos, tiene que pagar los honorarios de los profesionales de salud, servicios básicos, etcétera. Entonces, los gerentes que conversan con nosotros muy continuamente ya no saben qué hacer. Y muchos, por ejemplo, se respaldan ahora en todo esto que se está diciendo porque los proveedores no les creen. El proveedor va a cobrar y no le cree que la clínica no tiene la
posibilidad. No, y además esto es una cadena. Porque si la clínica no le paga al proveedor, el proveedor no le paga al importador, o el importador, si es directo, extranjero.
Así es, porque hay que tomar en cuenta una cosa. Una clínica privada genera a su alrededor una cantidad, pero realmente una cantidad de nuevos negocios. Uh-huh. Está el que hace los uniformes, el que limpia o hace desinfección, etcétera, etcétera. O sea, se crea una serie de actividades. Por eso es que nosotros decimos que los miembros de ASPE, porque lo tenemos registrado, aportan más o menos con 16,000 puestos de trabajo. Pero el número de puestos de trabajo indirectos es innumerable.
Uh-huh. Ya, entonces en ese sentido no hay ninguna explicación alternativa, sino que ustedes han cumplido sus obligaciones y tienen el derecho de exigir que el gobierno les cancele. Peor aún, si en este momento están en una situación crítica algunos de los asociados, ¿podrían cerrar si es que no se les cancela?
A ver, nosotros eso es lo que esperamos que no suceda. Por eso nosotros hemos comenzado a levantar la voz desde el mes de octubre en una forma ya muy directa, ¿no? Nosotros esperamos que eso no suceda, pero sí hay un alto riesgo. Inclusive pues hay que tomar en cuenta que si no hay recursos para pagar, se comienzan a hacer despidos, ¿no? Lo cual nos entristece mucho. El personal de salud es un personal especializado que en la generalidad de los casos trabaja ya tiempo en las instituciones, pero la situación para algunas instituciones especialmente es insostenible.
Esto obviamente me lleva a dos ideas que los tengo permanentemente mientras les escucho, economista Ana Delgado. El uno, el del Hospital de Niños León Becerra, ¿no? Una institución sin fines de lucro que está padeciendo lo mismo que las clínicas y hospitales privados. Es decir, 10 millones de dólares que le debe el gobierno desde 2010 se ha ido acumulando, y también a punto de cerrar a partir de enero, ya que no tiene recursos. Sería eso realmente terrible en perjuicio de los niños. Ustedes también terrible en perjuicio de los pacientes y en perjuicio de proveedores que se quedarán sin cobrar, y también, obvio, de los empleados que tendrían ustedes que separar, despedir. Sin embargo, le voy a leer parte de la información que, con la que cuento. El día 28 de noviembre, es decir, estamos hablando de antes de ayer, el Ministerio de Salud Pública informó, mediante un comunicado, que los pagos para salud se encuentran prácticamente al día, con un saldo pendiente mínimo que se prevé cancelar hasta fines de año. ¿Qué opina usted?
A ver, el Ministerio de Salud debe tener registrada esa información. Yo creo que es una institución seria, pero el problema está en que, además de eso, porque no pongo en duda esa cifra, además de eso, la deuda con los miembros de ASPE al 31 de agosto del 2018 asciende a 54 millones.
La del Ministerio.
La del Ministerio.
Que son pacientes diferentes a los pacientes derivados del Seguro Social.
Así
son. Son aquellos que todo lo que es el grupo de hospitales públicos, por especialización o por cantidad, no has podido atender y se los derivaban a los hospitales y clínicas privadas. Y ustedes obligadamente tenían que recibirlos.
Sí, son generalmente pacientes que no tienen otro seguro.
Y, además, sí, claro.
Sí, y también que tienen enfermedades catastróficas. El problema del Ministerio de Salud es que ellos dependen de los fondos del Ministerio de Finanzas. Entonces, el Ministerio de Salud hace las órdenes de pago en función de lo que el Ministerio de Finanzas le dice que gire. El Ministerio dice, tienen 4 millones, el Ministerio de Salud, de la documentación auditada, emite órdenes de pago. Pero esas órdenes de pago llegan al Ministerio de Finanzas y ahí el proceso se estanca. Porque la ministra de Salud, el Ministerio de Salud, no tienen control sobre esos recursos, es en el Ministerio de Finanzas. Por eso es que nosotros pedimos la intervención del presidente Lenín Moreno, porque él es el jefe de gobierno y él debería, y es lo que nosotros le pedimos, y que entendemos que él va a tener la sensibilidad para escucharnos, que él disponga la prioridad de los pagos al sector salud en el Ministerio de Finanzas.
La asociación ASPE agrupa 46 clínicas, hospitales y centros de hemodiálisis privados. 40 de ellos acumulan pagos pendientes, algunos desde 2009.
Sí.
Según la información, en 2014 se reunieron con el anterior régimen, pero no obtuvieron respuesta. La deuda más antigua es la del IES, etcétera. Todo lo que hemos conversado en este momento y corroborado con la economista Ana Delgado Cedeño. Ustedes están haciendo las gestiones. Ustedes tienen, me imagino, un tiempo en la que dirán aquí, hasta aquí podemos. ¿El presidente de la República ya les ha respondido, les ha dado alguna audiencia, alguna respuesta sobre esta demanda?
Hasta este momento no tenemos ninguna respuesta, excepto pues la preocupación de la ministra de Salud se comunicó con nosotros, preocupada por este tema. Entiendo que ella hizo alguna gestión con la presidencia, pero nosotros no hemos recibido ninguna comunicación por parte de la presidencia de la República. Estamos esperando.
Eso es lo que usted pide, ahora inclusive la ciudadanía debe conocer este tema.
Sí.
Hay que lamentarlo, obviamente ningún centro de salud debería cerrar porque son muy necesarios, así como los centros educativos, la seguridad ciudadana, toda esta demanda. Pero también me imagino que el gobierno les está explicando que tienen algún problema de liquidez, algún problema de la herencia que han recibido del anterior gobierno, en este caso también esa decisión que se tomó de no cumplir, digamos, en el Seguro Social, cuando incrementaron a los afiliados, personas que no aportan necesariamente.
Sí.
Es decir, una serie de decisiones políticas, electorales, que a la larga está pasando la factura, inclusive a ustedes mismos.
Así es. Así es. Yo sí quiero destacar el aporte que el sector privado ha prestado en el contexto del Sistema Nacional de Salud. Las clínicas privadas aportan con el 37% de las camas de este país, y al sector privado le corresponde el 37% de los egresos, hospitalarios del país. El sector privado tiene el 64% de los médicos especialistas y subespecialistas. Aporta con puestos de trabajo. Entonces, nosotros creemos y entendemos la situación económica por la que vive el país, pero también nosotros creemos que el sector salud merece prioridad. Y sobre todo, lo que nosotros indicamos es que la Constitución ecuatoriana debe cumplirse. En la disposición 12ª, disposición transitoria de la Constitución, se establece que el presupuesto de salud debe crecer al menos al 0.5% del PIB por año y debe llegar al 4%. Del PIB. Y de acuerdo a información, por ejemplo, de Pablo Dávalos, información que él la saca del Banco Central, se dice que máximo en el 2015 se llegó al 2.2% del PIB. Y difícilmente esto ha sido superado, porque ahí comienza la crisis, 2016, 2017, 2018. Entonces, creemos que esa es una demanda. El sector salud y el sector educación deben tener prioridad. Pero salud está en primera línea, porque podemos tener escuelas con excelentes maestros, pero hay niños que no van a llegar ni siquiera a la escuela porque no van a sobrevivir. Hay otros niños que a lo mejor podrán llegar, pero si tienen anemia, si tienen desnutrición, son niños que no van a aprovechar. Entonces, por eso nosotros creemos que el sector salud está en primera línea y así debería ser considerado.
De acuerdo, es decir, también establecer las prioridades, ¿verdad?
Así
entre
es.
Los servicios básicos. Más aún cuando ha habido críticas de la Proforma 2019 que se le reduce dinero a algunas instituciones que prestan estos servicios básicos, cuando se mantiene todavía el gasto, sobre todo en burocracia y en otros aspectos que vive el país.
Claro.
Economista Ana Delgado, usted sabe de economía, la situación está difícil. Yo les deseo éxito, Forever seguirá apoyándolos, porque así es, digamos, cómo hacemos ciudadanía. Estaremos atentos a que el presidente de la República les conceda la audiencia, pero de manera especial que el Ministerio de Finanzas haga su esfuerzo y llegue a ustedes con un convenio de pago, porque ahora en diciembre tendrán ustedes que pagar el doble sueldo, ¿verdad? No sé si van a celebrar con algún aguinaldo.
Imagínese. Muy difícil la situación, muy difícil. Por eso esperamos que el gobierno nos conteste.
Bien. Gracias por estar con nosotros y compartir este dato con la ciudadanía. Muy amable la economista Ana Delgado Cedeño, directora ejecutiva de la Asociación Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, que tiene una creencia contra el Estado por 223 millones de un servicio que ya lo prestaron, algunos desde el 2009, otros desde 2010 en adelante, y que están realmente padeciendo y enfrentándose a una posibilidad hasta de cierre de sus servicios.
Muchas gracias a Forever y vamos a seguir en contacto, les vamos a seguir informando.
De acuerdo, vamos al corte comercial.
Consejos publicitarios en su informativo.